buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 de la tarde estaremos repasando la programación del CCK desde el CCK, porque hace algunas semanas que estamos haciendo este programa no desde la sede central de Radio Nacional, que es en Maipú 555, sino desde el segundo piso del CCK, donde está el estudio de Radio Nacional. Así que estamos muy contentos de estar transmitiendo desde acá, porque nos permite tener un poco más de cercanía, no solamente con las personas que visitan el Centro Cultural, sino también con los protagonistas, los que ofrecen las diferentes actividades que se están llevando a cabo aquí. Agradecemos la operación técnica de Ezequiel Sánchez y también de Claudio Oyarzábal. Gracias por estar acá. Pero en el estudio está nuestra queridísima Grace Almada del otro lado. Grace, ¿cómo estás?
Hola, Candela, ¿qué tal? Bueno, un abrazo para Cecilia, para todo el equipo. Los escuchamos muy bien y creo que este tiempo primaveral que tenemos, un otoño verdaderamente cálido, con 30 grados 2 de sensación térmica, hace que, bueno, estemos muy felices, ¿no?
Veraniego más que primaveral, te diría.
Sí, ¿no? Sí, mira, vos sabés que hay pronóstico de lluvias para el lunes, pero a mí me parece que está un poquito con ganas de llover, ¿no? Porque es como muy... Es como
ojalá
mucho.
Que no, ojalá que no, que llegue el lunes, así podemos disfrutar del fin de semana, el último calorcito de este año, Grace.
Así es.
Bueno, del otro lado, ¿quién está ahí en operación técnica?
Está Chiquito Profili.
Chiquito, un beso grande a Chiquito. Bueno, espero que disfrutes tanto como nosotros de este programa, porque quiero que prestes atención a la columna de Cecilia Abstas. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, hola Graciela.
Hola, Cecilia, te extraño.
Yo también.
Tenemos que tener de cortina la de hay una lágrima sobre el teléfono, porque estamos así a la distancia, nosotros unidas por el éter. Nada más.
Qué romántico.
Bueno, ¿qué vamos a tener hoy, Ceci?
Mira, el 21 de marzo fue el Día Internacional de la Poesía.
Bien.
Y el CCK lo celebró también. Después les voy a contar brevemente cómo, pero básicamente voy a hablar un poquito de poesía en general.
Bien.
Te digo nada más que una frase.
A ver.
Sobre la poesía. La poesía es el vino de los demonios. ¿Adivina quién lo dijo?
No voy a adivinar.
Nunca
estaría,
vas a adivinar.
Estaría hasta las 6 de la tarde, creo.
Nunca vas a adivinar. San Agustín.
Wow. No, nunca lo hubiese esperado.
¿No es cierto? Así que vamos a hablar un poco de poesía.
Bueno, hoy como cada sábado me voy a sorprender con los datos que trae Cecilia Abstas, porque aprendo como si estuviese abriendo un libro realmente.
Ay, mi vida.
Así que en un ratito vamos a hablar de eso. Agradecemos la producción de Mariano Grandi también. Hasta las 6 de la tarde estaremos aquí, y en un ratito vamos a hablar de uno de los espacios que a mí más me gusta de este centro cultural, que es el Espacio Infancia. No es ninguna novedad, porque no me canso de decirlo, porque tiene aparte el espacio una curaduría de alguno de los sectores de Magdalena Fleitas, que es una gran mujer que trabaja con los chicos y también con los grandes, que nos creemos chicos, me sumo a ese grupo. Así que en un ratito vamos a estar hablando de una de las actividades que se realizan allí.
Perdí mi corazón y lo perdiste. pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste de cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Si los arcángeles me vienen a buscar.
10 minutos pasaron de las 5 de la tarde y como prometimos en este programa, vamos a cumplir y vamos a hablar acerca del espacio infancia, porque nos está visitando aquí en el piso antes de que comience con una nueva ronda de risas, Emanuel Kiki Gallino, prometí que iba a decir bien su apellido, baterista y percusionista, participó como músico en Fuerza Bruta, hizo giras internacionales con Nube 9, y actualmente integra la compañía percusiva Elemental, el grupo López y el proyecto Abismarse, y está a cargo del taller Cuerpo, Ritmo y Percusión dentro del espacio infancia. Esto es en el tercer piso del CCK y esto es todos los sábados a las 15:30. ¿Cómo estás, Kiki?
Hola, gracias. Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias por acercarte, por venir a contarnos un poco acerca de este taller, que no es el primer año que lo están haciendo, ¿no?
No, ya lleva un par de años. Uh-huh. Y bueno, nada, es un momento muy lindo de juego y participación familiar. Todo ligado un poco a la pedagogía de Magdalena Fleitas, que es la tiene a cargo la curaduría del espacio. Uh-huh. También tocó en su banda. Y bueno, nada, damos un poco esa manera de llevar adelante el juego, la música y la infancia, todo ligado.
Exacto, y algo que a mí me gusta y a la vez rescato de los talleres y de los espacios que hay justamente en Espacio Infancia, es que proponen esto de desconectarse, de salir de la cotidianeidad, de las pantallas, de lo interactivo y volver a los juegos de siempre.
Sí, absolutamente. Bueno, Male, cariñosamente le decimos a Magdalena, tiene esa filosofía un poco de... También, digo, las pantallas ya están en todos lados, ese tipo de actividad se puede llevar adelante en cualquier lado. Entonces, cuando uno participa de algo relacionado con la música y el juego, está bueno poner un paréntesis y entregarse al viejo juego de la vereda, a recuperar un poco esa niñez, esa necesidad que la fuimos perdiendo todos a medida que fuimos creciendo. Claro. Porque la calle está más difícil y demás, entonces está bueno poder recuperar en espacios así esa dinámica de juego.
Uh-huh. ¿En algún momento tuvieron, no quiero decir temor porque suena como muy grande, pero a la incertidumbre de, bueno, ¿va a funcionar con los chicos de ahora? Y abro comillas.
Mirá, no lo sentimos. La verdad es que las propuestas están muy muy armadas, diagramadas. Cada uno también tiene siempre, cada uno que da talleres, digo, ¿no? O uh-huh. Ahora con las rondas, siempre tenemos planes B en función del público que recibimos.
¿Ah, sí?
Y porque es un público
la
que...
trascienda.
Claro, es un público que transita y uh-huh. que está de paso, entonces eso hace que cada vez sea diferente, digamos, ¿no? Nunca va a ser... igual, nunca va a tener la misma energía, los grupos tienen diferente energía, los niños, hay veces que hay niños como más grandes, hay veces que hay niños que vienen con sus hermanitos y también participan, obviamente, hay veces que hay mucho mucho nene chiquitito, entonces todo el tiempo está esa posibilidad de abrir propuestas diferentes y compartirlas.
Claro, claro, sí, entiendo. Algo que pasa mucho en las actividades, en Ronda de Risas, también en el taller que estás vos, que es Cuerpo, Ritmo y Percusión, es que no solo se prenden los chicos, sino los grandes te acompañan.
Sí, es la idea también. Es la idea, invitarlos a participar. Siempre que hay un niño jugando, para un niño, también ahora lo puedo decir como padre de hace unos años, cuando uno se entrega a jugar con ellos, para ellos el juego cobra otro sentido. Y si hay música de por medio, bueno, obviamente más, ¿no?
Está bueno eso que decís, porque parte de lo que pasa ahí adentro es que un poco el adulto que acompaña también, digamos, se abstrae del uso del teléfono celular y quizás es algo que no sucede en casa.
Sí, absolutamente.
¿No? Porque también uno señala cuando los chicos están muy adictivos con el tema de los juegos. Total. O el televisor, etcétera, pero uno con el ejemplo también predica.
Total. No nos damos cuenta, digo, en nuestra casa no nos damos cuenta. Y acá es entrar a un lugar... y a veces hasta los invitamos a dejar y que participen.
En vez de grabar el videito para después subirlo a Instagram del nene jugando.
Totalmente, sí, para el niño va a tener mucho más sentido estar ahí, el momento presente, es ese momento y nada, va a estar bien, uh-huh. se va a disfrutar.
Claro,
claro, es como recordar que hay un mundo allá afuera, ¿no?
Totalmente.
Más allá de las pantallas. Vos viniste con un instrumento.
Este me acompaña un poquito a todos lados. Es un pandeiro brasileño. Y lo uso mucho también para el taller. Ya que no soy buen guitarrista ni buen cantante, me acompaño.
¿Cómo de esto? Con...
El tipo es percusionista, pero él hace énfasis en que no es buen guitarrista. Bueno, cada uno en su lugar. ¿Y cuáles son, digamos, los ritmos que ustedes llevan al o que vos llevas al taller como para que los chicos empiecen a entrar en confianza, para que pierdan la timidez? Porque también a veces pasa eso, ¿no?
Sí, sí, sí,
en
claro.
grupos muy grandes no es como en el jardín que ya nos conocemos entre todos, acá son todos niños que entre sí no se conocen.
Exacto.
Y quizás siempre hay algún tímido que no se anima a salir a jugar.
Totalmente, siempre hay un como un pequeño desafío en eso, ¿no? Porque uno, yo soy desconocido para ellos entran y se encuentran con una propuesta y el que quiere puede participar y el que no puede mirar y uh-huh. si le gusta algo en algún momento se puede sumar en ese momento. Libertad siempre.
¿Cómo sería una propuesta? Poneme un ejemplo.
Y yo los recibo con una buena ronda, me presento, les pregunto algo para que desinhibirnos un poquito, los invito a poner un poco el cuerpo disponible, a aflojar y demás, y a cantar algo, eso siempre ayuda a soltar.
Uh-huh.
Después de que se hace algo cantado, ya automáticamente hay otra energía en la sala. Y en general los invito a dos o tres juegos que son a partir de canciones, les enseño las canciones rápidamente, que son muy rítmicas y... hacer primero alguna percusión con el cuerpo y una vez que tienen eso pasamos a los instrumentos. De ser diferente la dinámica, de ser inversa sería un lío de principio a fin, así que una vez que está armado ahí ya reparto instrumentos y tocamos todos tambores. A los padres o a los adultos que acompañen en realidad les reparto otros instrumentos para tocar con ellos. Terminan cantando todo, pasándola bien, todo, quieren tocar más.
¿Pasó alguna vez que alguien que apareciera un músico entre el público, alguien que
sí, siempre hay padres músicos en algún momento.
Sí,
claro.
Siempre. Después se te acercan y te dicen yo tal cosa. Hoy había un, porque di el taller ahora a las 3:30,
claro.
Un duende que tenía, no sé, 2 años y medio y tenía una claridad en manejo de los palos y después la mamá me dijo, no, el pasa es que el papá es baterista.
Claro.
Lo veía. Él quería pasar por todos los tambores a tocar y bueno, nada, bienvenido. Está hermoso.
Recién decías que les enseñás algunas canciones. ¿Son canciones que salen del mismo taller o canciones que corresponden al cancionero popular?
Sí, son canciones un poco también ligadas a la pedagogía de Risas de la Tierra, que es el Jardín de Magdalena. Algunas de acá, otras de, no sé, hoy usé un candombe uruguayo, que en realidad es un candombe de cita rosa, que se usa mucho para los chicos. A veces alguna canción africana, que diga algo raro, a veces, depende. Uh-huh. Hay una canción del Negro Rada que uso a veces también y que tiene ese origen áspero también. Y
claro.
Los invito desde ahí.
Uh-huh. ¿Para todas las edades?
Sí, mi taller es a partir de 4 años, pero igualmente siempre hay chicos más chicos que acompañan a hermanos más grandes.
Claro.
O porque les cayó una entrada y entraron, o porque vieron luz y se mandaron.
Uh-huh.
Pero en general se reparten entradas previamente, es con un cupo. Como todas las actividades, se trata de que tenga un orden y un criterio. Uh-huh. Y también para que haya propuestas para todas las edades.
Claro.
El piso está bueno desde ahí, desde lo organizativo, digo, tiene propuestas para todas las edades. Y la ronda que hacemos ahora a las 17:30, para toda la familia. No
perfecto.
No hay límite etario.
¿Podemos irnos con algún ritmo del pandeiro?
Bueno. No sé, pensaba recién cuando venía qué hacer. Bueno, se me ocurría la canción del Negro Rada, que a veces la uso, que se llama canción Sudáfrica, canción antigua.
Uh-huh.
Amarra Malaya, amani con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra Malaya, amani con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Amarra Malaya, amani con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, qué feliz seré
Cuando el hombre olvide su color de piel, amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café.
Muy bien. Se la bancó, dijo, no soy músico, no soy músico, no, no soy cantante, pero bueno, mira, agarró el pandero.
Es que nos dicen que los bateristas y percusionistas son los mejores amigos de los músicos.
Bueno,
que...
ahí tenés, los mejores amigos de la música también, ¿no? Bueno, pueden acercarse todos los sábados a las 15:30 al taller que está encabezando Kiki Gallino, es cuerpo, ritmo y percusión, desde los 4 años, pero bueno, si tienen algún hermanito menor puede ingresar igual, también para los padres o los adultos que acompañen. Y también a las 17:30 está junto a Maye Fijini.
Exacto. En y Martín Boffi en Ronda de Risas.
Ronda de Risas, ahí está. Pasamos todos los chivos correspondientes. Pueden acercarse todos los sábados, entonces hay actividades toda la tarde en el CCK para poder disfrutar y resaltar que lo decimos siempre, son actividades gratuitas.
Públicas, totalmente.
Así que es de muchísima ayuda y está buenísimo tener esos datos para poder llevar a los chicos a pasar un buen momento. Así que gracias por haberte acercado. Kiki.
Gracias por la invitación.
Por favor, gracias. Cuando quieras.
Let's play this for Greg Jane. Mixing up a car to drive it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working with a meal. Waiting for your chance to pick your orange peel. Up and up, up and up. See a bird falling down and in a rough. See a bird soaring high. Blood is in your blood. It's in your blood. Underneath the stolen umbrella is pain. Sitting with the poison takes away the pain. Up and up. Up and up. Staying. We gon' get it together right now.
5 de la tarde, un poquito de Coldplay para aminorar la el ritmo del sábado, ¿no? Para respirar un poquito entre nuestras voces, nuestra información, relajar un poco con Coldplay. Y de paso también preguntarle a nuestra querida Grace Almada cómo va a estar el tiempo durante el fin de semana, porque muchos están planificando el día de hoy y el día de mañana.
Exactamente, tenemos para mañana una máxima de 29 grados. El tiempo va a estar más o menos como hoy. No hay pronóstico de lluvia. Yo digo que está un poco pesado, pero la verdad es que...
¿Vos tenés ganas de que llueva?
A mí me gusta un poco, como yo estoy acá dentro.
¿Cómo sos, eh? ¿Cómo sos?
Claro, ¿viste? Entonces, cuando llueve me estoy contenta de estar en la radio. Pero el pronóstico verdaderamente está indicando para el día lunes lluvias. De todas maneras, las temperaturas durante la próxima semana, según las pantallas del Servicio Meteorológico Nacional, están indicando entre 24, 26, 27 grados. Es decir, hay una semana muy linda así por delante.
¿Eso para la ciudad de Buenos Aires, Grace?
Sí, por supuesto. Es Buenos Aires y alrededores, ¿no es cierto? Ajá, y estaba mirando, y además en comunicación con nuestros oyentes, que se comunican al 11-65-84-08-70, únicamente desde Luján de Cuyo nos dicen que está nublado, pero en general, buen tiempo, la gente está disfrutando del fin de semana en general en el país, por supuesto, las provincias del norte son las más beneficiadas, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, ojalá que siga el buen tiempo entonces este fin de semana. Después, si en la semana llueve, bueno,
no importa.
Uno lo amarga menos, ¿no? Porque tiene que ir a trabajar, etcétera, los que tienen la suerte de trabajar de lunes a viernes. A nosotros nos toca el fin de semana y cuando está lindo afuera, un poco rezongamos, ¿no? Pero no nos podemos quejar porque es un placer hacer este trabajo y hacer este programa. Así que si quieren comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp, nos pueden mandar cómo está el clima en los lugares donde viven, para ver si en alguno de esos lugares le dan el placer a Grace Almada de que haya una lluviecita, no como en la ciudad de Buenos Aires.
11-65-84-08-70, nuestro WhatsApp.
Muy bien, hacemos una breve pausa y volvemos con la columna de Cecilia Abstad, que hoy nos va a deleitar e ilustrar acerca de la poesía.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
¿Quién no es de una estatura desmedida? ¿Podrá esconderse aquí?
Las alegres comadres de Windsor, de William Shakespeare.
Me parece que es demasiado corpulento para entrar aquí.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Probaré de entrar en ese canasto.
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
El 1 de abril, desde las 21, Nacional transmite La Vigilia de Malvinas, desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país. Radio Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Nacional Podcast. lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Seguimos en Quedamos en el CCK hasta las 6 de la tarde. Vamos a hacer este programa y en el día de hoy Cecilia Absatz, como cada sábado, nos va a contar acerca de algunas de las actividades que se están llevando a cabo en el CCK, pero no vamos a hablar específicamente de esa actividad, sino que nos vamos por la tangente. Nos gusta esto.
Nos encanta ir por la tangente.
Exactamente. Y en el día de hoy, ¿por dónde iremos? ¿Cuál será nuestra ruta?
Bueno, antes, bueno, después al final vamos a recordar este programa que se va a emitir en el por el canal del CCK de Contar.
Exactamente.
Pero yo quería hablar un poco de la poesía, porque, viste, los libros de poesía no suelen aparecer en las listas de bestsellers.
Es verdad.
En realidad, editar poesía es una aventura. Solamente las editoriales pequeñas y muy sofisticadas se atreve, o los mismos poetas, con gran esfuerzo de su parte,
sí, publican sus propias
poesías. Sin embargo, la poesía tiene una historia que empezó, por ejemplo, 2000 años atrás, que se sepa, 2000 años antes de Cristo, entre los sumerios, con el famoso poema de Gilgamesh. Después, 8 siglos antes de Cristo, bueno, apareció Homero, a quien se le atribuye, yo les creo, la Ilíada y la Odisea, que según Borges son poemas de una extrema complejidad técnica. Son muy elaborados. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? No importa lo que pase, no importa el tiempo, no importa las preferencias del mercado, la poesía siempre encuentra la manera de sobrevivir y a veces prosperar. Pero fíjate que para mucha gente la poesía resulta peligrosa, amenazante y peligrosa. Hace unos días un joven poeta se sentó en una feria artesanal en Bogotá con su vieja máquina de escribir, una Lettera 22, y escribía poemas y los vendía a los visitantes por lo que quisieran darle.
A la gorra.
A la gorra. Lo llevaron preso. Lo llevaron preso.
¿Por qué?
Por poeta. Y tuvo que pagar una multa que es la multa más alta del código de la policía colombiana, de $260.
Es una locura.
Es una locura. Bueno, el delito, los policías un poco tomándole el pelo, le dijeron que el delito era que era traficante de poesía. Ahora, ellos le tomaban el pelo. Sin embargo, esto me hizo acordar que hubo un caso mucho más dramático con uno de los más grandes poetas de Rusia, que era Joseph Brodsky. Brodsky, a los 23 años, en el año 1964... a pesar de que ya estaba aflojando un poco el rigor estalinista, fue preso. ¿Por qué fue preso? Por poeta. Fue acusado de parasitismo social y cosmopolitismo. Y fue condenado a 5 años de trabajo forzado, ¿podés creer?, en el Círculo Polar. Finalmente pudo tremendo terrorista pudo emigrar. Escucha lo que escribía el tremendo terrorista: de todos los prodigios que nos legó el abismo, solo te queda el desinterés de tu mirada, y eres feliz, y a pesar de todo sigues viviendo, pero en esta primavera tenemos tan pocos pájaros que deberías anotar sus direcciones en tu libreta y sus nombres en el santoral. Este hombre fue 5 años preso por poeta. Así que bueno, el programa que va a emitir contar, bueno, el canal del CCK, se llama En Verso. Y van a ser poetas de todas partes, empezando por Ira Vitale, la gloria de la poesía uruguaya, uh-huh. y poetas de Finlandia, de Japón, de Eslovenia, de Cuba, y obviamente también argentinos,
bien.
Como Graciela Araoz y Enrique Solinas. Así que la poesía, como ves, sobrevive y es peligrosa.
Exactamente. Retomemos esa frase que habíamos dicho al principio, que vos me quisiste hacer el acertijo, que por supuesto nunca iba a adivinar, de la frase sobre la poesía.
Sí, la poesía es el vino de los demonios.
El vino de los demonios. Y fue dicho hace muchos,
dijo San muchos Agustín, años. San Agustín, que dijo: Dios, concédeme templanza y castidad, pero todavía no.
Muy bien, bueno, la columna de Cecilia Abstot de cada sábado, que nos permite aprender un poco más acerca de ciertos temas. En el día de hoy, la poesía. Yo la primera aproximación que tuve a la poesía fue con Girondo.
Ah, bueno.
De chica, 15 años creo que.
¿Leíste La más médula?
Leí La más médula. Lo primero que me había comprado era como un compendio así de diferentes poemas de él. Como un grandes éxitos, podríamos decir,
claro,
si lo llevamos al pop, un grandes éxitos de Girondo, y a partir de ahí empecé a bucear un poco más, después ya un poco más crecida, una Alejandra Pizarnik, he disfrutado mucho, pero siempre es un océano interminable la poesía.
Sí, yo siempre soy hincha de Borges.
Bien.
Así que cuando, en la duda, voy a Borges.
O sea que esta semana, cuando escuchaste al Rey de España, con José Luis...
Pobre José Luis, le dijo. Pero bueno, él se debe sentir peor que todos nosotros.
¿Vos decís?
Sí, porque es un error para un rey. Feo.
Y aparte nosotros, viste, esas cosas como que nos pegan al ego. Sí. Me parece que va un poco por ahí. Hasta las 6 de la tarde quedamos en el CCK.
cruel. No busques más pretexto.
De las 5 de la tarde, y como cada sábado repasamos la actividad que está llevando a cabo el CCK, y en el día de ayer fue la apertura oficial 2019 en el CCK de las actividades que lleva a cabo y de la temporada artística de la Orquesta Sinfónica Nacional, y fue uno de los invitados como directores, el director de orquesta Mariano Chiacciarini, que está en comunicación con nosotros en este momento. Mariano, Candela, Martín te saludan, y Cecilia Absat, ¿cómo estás?
Hola Candela, hola Cecilia, hola audiencia, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos, imagino que debe seguir movilizado por lo que fue la noche de ayer.
Sí, la verdad que generalmente después de los conciertos quedo un par de días un poco consternado, pero con la Sexta de Mahler es un poco más. Es una obra tan monumental y tan impresionante que te deja un poco con la cabeza en otro lado.
Claro, bueno, contémonos a los oyentes que están del otro lado y que nos escuchan desde todo el país, de qué se trató lo que hicieron ayer y por qué para vos tiene todo ese peso que estás contando y que te haya movilizado tanto.
Bueno, ayer hicimos, fue el comienzo de la temporada de la Sinfónica Nacional, que uh-huh. Si bien tuvo un concierto la semana pasada, la temporada oficial es en el CCK, en la Sala Sinfónica, y ayer fue el comienzo. Y hicimos una obra de Gustav Mahler, de unos 85 minutos, que es la Sinfonía número 6, que uh-huh. Se llama generalmente Trágica, fue un nombre que se le puso después, que no era propio de Mahler, y no es de las que más se toca de este compositor, por la cantidad de músicos que implica, por la duración, por la dificultad, y porque quizás no es la más grata en cuanto al público, porque necesitas una concentración para escuchar la especial, y lo de ayer fue impresionante. Bueno, desde acá estuvo llenísimo, desgraciadamente gente tuvo que irse a volverse a la casa sin poder entrar porque no había más entradas.
Wow.
Mahler tiene sus fans, pero las sinfonías que se suelen tocar son la 1, 2, 3, 5, 4 y después las otras mucho menos por diferentes razones. Y bueno, se programó la Sexta, fue una semana muy muy intensa, con el desafío además que recién fuimos a sala el día jueves, nosotros ensayos fueron en lo que es la sala de ensayo, que es una complicación más porque éramos cerca de 110, 112 músicos, un poco apretados, pero fue una semana fantástica de trabajo y el resultado fue, la verdad que muy, muy grato, estamos todos muy contentos.
O sea que vos no programaste, ¿no fue idea tuya la Sexta de Mahler?
Sí, la propuse yo. La Sinfónica tiene un programador, que es Chiro Chiliberto, y con él habíamos hablado, aprovechar, cuando vengo trato de hacer por lo menos dos conciertos, estoy acá dos semanas, y bueno, el comienzo tenía que ser un plato fuerte, y había mirado, habíamos hablado de qué es lo que se había tocado últimamente con la Sinfónica, de obras así, de este calibre, de esta magnitud, y la Sexta había quedado ahí un poco rezagada, el Colón tampoco la estaba tocando, y dijimos, bueno, de hacerla, y era un desafío importante, se planificó con mucha anticipación, hubo lecturas la semana anterior, que hechas por un asistente, dos lecturas para ya el lunes empezar con todo, yo llegué el domingo antes del primer ensayo, el lunes pues, arrancamos, y bueno, justamente me voy después del concierto del viernes de esta semana. fue muy intenso y, bueno, como les decía, fue muy grato el resultado.
Hagamos un paréntesis por un momento, Mariano, para hablar un poco acerca de tu formación, porque vos naciste el año 82, sos muy joven, y tenés una gran trayectoria. Recién decías, en el tiempo en que estoy acá, vos actualmente estás viviendo en Alemania.
Sí, vivo en la ciudad de Colonia, en Köln. Desde, bueno, pasando cuentas me di cuenta que desde hace unos meses ya son más de un tercio de mi vida lo pasé allá, así que estoy en Colonia. Mi dirección dice eso, pero como está todo tan cerca, vivo viajando,
claro.
Pero mi casa sería ahí, y bueno, trato de venir unas dos veces al año. Este año van a ser tres porque además está en Colón. Trato de venir para Argentina porque es siempre muy gratificante poder hacer música país.
¿Cómo fue que elegiste instalarte en Alemania? Porque por lo que veo estás muy convocado de muchos países.
Bueno, lo de Alemania es una anécdota que cuento muy pocas veces, pero a ver, estaba en el último año de la universidad, yo estoy en el Conservatorio de San Martín y después de dirección en la UCA, y en la UCA tuve a Oscar Avino en dirección y a Opitz en coral, hice las dos. Y había salido una beca en el último año y había un convenio de la universidad con Colonia, Mannheim o Boston. Y en ese momento yo no hablaba alemán todavía, o hablaba muy poquito por las fonéticas, pero sí hablaba inglés fluido, y había hecho todo para entrar en Boston, y me agarra Opitz, el maestro Opitz, y me siente y me dice: Mariano, usted quiere aprender Beethoven. Opitz es alemán, ¿no? Quiere aprender Beethoven a 10.000 kilómetros de donde nació. ¿Por qué no va a Colonia, que la casa de Beethoven está a 20 kilómetros? Un razonamiento muy sencillo, pero muy cierto también. Y bueno, me puse a aprender alemán. Ese fue en 2005, fue una experiencia de 3 meses. Conocí a mi profesor ahí, y bueno, en 2007 volví, y lo que tenía que ser de nuevo por un año se extendió ya a más de 12.
Wow, me gustó.
Sí, eso es, bueno, es la importancia de tener un docente que a veces te dice las cosas muy crudamente, y fue el caso de Opitz. Y a ver, en ese momento capaz yo era bastante más joven y tenía también otras ideas. Por ejemplo, en Estados Unidos empezaba, creo que el segundo gobierno de Bush, con la guerra en Irak, o sea que eso me generaba también bastante alergia, y lo de Alemania fue también la excusa perfecta para no ir para allá. Y después me di cuenta de lo que significaba, o sea, no solamente el nivel de la enseñanza, que además es gratuita, cosa que es muy valoro mucho y agradezco mucho en Alemania, el hecho de que se respire la música clásica como un folclore, ¿no? La música es parte de la enseñanza, enseñanza desde niño. Está muy clara la importancia que es hacer música, y la obra de música es sagrada, no solamente por el hecho de la expresión artística, que obviamente tiene valor altísimo, sino también por el hecho de compartir con otra gente, el hacer algo juntos donde cada uno tiene un rol y buscamos un objetivo común. O sea, hay muchos estudios, no vale la pena que los explique, pero el tema de la enseñanza musical está tan presente y es tan clave que cuando uno crece, ¿no?, o habla con una persona adulta, esta pregunta que sufrimos muchas veces los músicos cuando uno dice que soy músico, y además de qué trabajas. que es una de las cosas más dolorosas que puede haber. Uno ya está en ese sentido, a veces curado.
Porque es ofensiva también.
Es ofensiva porque, a ver, hay una idea de estatus en cuanto al músico que es equivocada, de pensar que la música es algo fácil. Bueno, en la escuela, cuando dije que quería estudiar dirección orquestal en el colegio secundario, varios profesores me venían a preguntar por qué no hacía medicina, porque tenía el promedio más alto, que música podía ser demasiado fácil.
Claro.
Esto no es un chiste, ¿eh?
Creo. Además, lamentablemente, la música como materia tiende a desaparecer acá, lo cual es dramático.
Claro, es que además Bueno, ese es el error gravísimo de sacar música, por pensar que matemática es más importante. Matemática es fundamental, pero la música está llena de matemática.
Seguro.
La música está todo el tema de lo que es ritmo, proporciones. Es fundamental, como es increíble lo que tiene la música en el cerebro de un niño, que además es una esponja.
Claro. Mariano, una de las preguntas que en realidad yo misma me hacía mientras leía un poco tu formación y cuál es tu trabajo es, ¿cuántos instrumentos tiene que saber tocar un director de orquesta para poder estar al frente de una orquesta?
Sí, es muy buena la pregunta, y ahí uno puede encontrarse con todo tipo de directores. La escuela alemana es más lo que se llama el Kapellmeister, o sea, el maestro de teatro que toca bien el piano y prepara cantantes y de golpe se pone enfrente de una orquesta y a veces, en muchos casos, nunca tuvo el contacto real con una orquesta. Uh-huh. Para mí es fundamental tocar algún instrumento, si es de cuerda todavía mejor, para tener idea de las arcadas, ¿no? Cuando el arco arriba, arco abajo, cuántas legadas, cuántas no. Yo empecé con piano de muy chiquito, a los 5, pasé un poco también por la guitarra, después quería tocar en orquesta para tocar con gente, porque tanto la guitarra como el piano no son instrumentos de orquesta, entonces tomé la viola, y después en la universidad tuve 2 años de clarinete y 1 año de percusión. Entonces, la verdad no toco ni el clarinete ni la percusión, pero
tuve contacto
con los instrumentos, pero lo toqué, pude hacer escalas, pude hacer dúos,
claro.
Pero tuve el contacto con el instrumento. Por ejemplo, los vientos necesitan otras cosas que las cuerdas, con los vientos uno tiene que respirar juntos,
sí.
Es fundamental eso, el tema de qué tipo de ataque, es otro mundo, las cuerdas en ese sentido son mucho más flexibles porque el ataque es mucho más blando.
Uh-huh.
Hay que tener no hay que tocar todos los instrumentos.
No, pero digo, imagino que...
un conocimiento.
Eso, imagino que les da un acercamiento, el conocimiento de los diferentes instrumentos, incluso saber, digamos, qué se le puede pedir o qué se le puede exigir al músico que está del otro lado.
Totalmente, y a veces exactamente del otro lado, y tratar de estar a veces del otro lado. Por ejemplo,
claro.
Sexta de Mahler, nosotros tuvimos esta dificultad de ir a sala recién el día jueves. Eso significó que el jueves fue casi nuestro general real.
Mariano, eso te quería preguntar. Para una presentación como esta, ¿qué tiempo de ensayo hace falta?
Bueno, depende mucho del tipo de orquesta, Hay son muy diferentes las orquestas inglesas. Cuando es repertorio son 2 ensayos y concierto. En Alemania se acostumbra más una semana de trabajo o por lo menos.
Bien, estábamos escuchando esta entrevista con el maestro y, por supuesto, nuestro equipo de Quedamos en el CCK, desde el CCK y aquí desde Maipú 555, faltando 6 minutos para las 6 de la tarde. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Las 2 carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
¿Quién no es de una estatura desmedida? Podrá esconderse aquí.
Las Alegres Comadres de Windsor, de William Shakespeare.
Me parece que es demasiado corpulento para entrar aquí.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Probaré de entrar en ese canasto.
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
El 1 de abril, desde las 21, Nacional transmite La Vigilia de Malvinas desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país. Radio Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM 780.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Dos veces, que es lo que tiene la obra en particular, a que alguien le explique que Mahler lo pensó eso en realidad como tres martillazos y después no quiso desafiar al destino y sacó uno de los martillazos y así todo, murió una hija y perdió el trabajo y la mujer lo dejó. Hay como otra conexión que es la, a ver, hoy los músicos tienen que sumarle ese plus de generar puentes, porque si no vamos a quedar siempre en más cabezas grises y van a ser cada vez menos de público. Y en ese sentido, en Argentina hace falta una expandir una idea de marketing en el buen sentido, de expandir los públicos.
Totalmente. Bueno, para aquellos que no hayan tenido la posibilidad de estar ayer, porque como dijo recién Mariano Ciacciarini, ayer fue a sala llena, muchos se quedaron afuera, pueden volver a verte el viernes 5 a las 20, porque también vas a estar participando como director invitado.
Sí, los esperamos este viernes, es un concierto distinto, es más lo que se puede llamar repertorio, lo que una orquesta sinfónica suele tocar, con uno de los objetivos fundacionales de la sinfónica, que es de descubrir y apoyar nuevos valores. Va a tocar Victoria Bársica, el concierto de Beniaski, el segundo, uh-huh. Una violinista que tiene solamente 18 años, un gran talento, y que vale la pena venir a ver, y octava de Beethoven.
Perfecto, bueno, ya quedan todos invitados. Desde ya agradecerte, Mariano Ciacciarini, por este tiempo, por contarnos un poco la trastienda acerca de este trabajo y de lo que después uno ve o escucha y disfruta en el CCK. Así que muchas gracias, y cuando vuelvas por Argentina nos avisas, así ya nuestros oyentes saben dónde pueden ir a disfrutar.
Exactamente, o sea, este viernes 5 en el CCK, y si no el 17 de mayo en el Colón, en la temporada sinfónico-coral.
Perfecto. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Igualmente.
Y parece que somos un disco rayado, pero cada sábado se nos pasa cada vez más rápido este programa. Agradecer a los que estuvieron del otro lado. Recordarles también algo que va a pasar, Ceci, este miércoles 3 de abril a las 18:30 en la cúpula del CCK. Va a haber un evento que invita a la revista Noticias, pero va a ser a razón de una especie de homenaje, ¿no?, a Raúl Alfonsín. Es hace algunos días, no sé si fue ayer o el jueves, no recuerdo, que se cumplieron 10 años de su muerte, pero también están conmemorando los 30 años de democracia, exactamente, gracias. Así que van a ser un ciclo de eventos que va a realizar la revista Noticias a razón de esto. Uno de ellos va a ser este miércoles a las 18:30 en la cúpula. Nosotros nos vamos, el sábado que viene volvemos. Gracias Ezequiel Sánchez, gracias Claudio Oyarzábal, gracias a Chiquito Profili del otro lado, a Grace Almada, a Mariano Grandi, gracias a Cecilia Abstadz.
Gracias a vos, Candela.
Bueno, Candela Martínez mi nombre, y el sábado que viene vamos a estar aquí a las 5 de la tarde para hacer un